cocinar.
Señoras y señores, como les decía en el ciclo Los Chefs, que tenemos periódicamente aquí en Alpampán, hoy nos vamos a meter en el mundo de los frutos nativos y de todo ese universo que se conoce poco, increíblemente, del cual se habla mucho. Y bueno, justamente hay toda una corriente de chefs, de gente de la gastronomía, que está investigando, está indagando para ver de qué manera podemos tener una cocina que nos identifique aún más, más allá de la carne. Y justamente desde hace un buen tiempo, la chef Caterine Rivero está desde Arasá, desde ese reducto que en su momento estuvo en Cuchilla Alta, ahora está aquí en Montevideo, allí en el entre el Prado y el Paso Molino, aunque de este lado es el Prado, sí. ¿Sí, no? Pues está del viaducto para acá.
Estamos en el límite.
En el límite, exactamente. Está tratando de generar esa cocina autóctona. Y también lo acompaña el ingeniero Gastón Carro, porque también tiene que ver mucho con el Prado y tiene mucho que ver con toda la flora que hay allí, las plantas, todo lo que rodea ese espacio verde tan particular de Montevideo. Bienvenido, Gastón.
Buenas tardes, Jaime. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo empezó esta historia, Caterine, de los frutos nativos?
Bueno, empezó como una pasión ya hace más de 10 años, cuando me acerqué a la cocina, viendo que la cocina era terapéutica, porque en realidad me dedicaba a diferentes cosas. Ahí fue que conocí a un amigo que hoy tiene un restaurante también en Maldonado y que trabaja con frutos nativos. Ahí empezamos un poco a descubrir y a soñar con un restaurante juntos, porque a veces arrancar solo es un poco difícil, y así lo hicimos, y arrancamos en Arasán, Cuchilla Alta. Ese sueño duró 5 años, paramos un año y surgió la posibilidad de instalarnos en el Prado en Montevideo, en un lugar muy emblemático y lindo de Montevideo, en una posta de la diligencia del 1860. Ahí durante 7 meses mi marido, Daniel, hizo maravillas en el lugar, en la parte arquitectónica, tratando de cuidar cada detalle y de aprovechar el espacio, porque es muy chiquitito. Uh-huh. Vos ya sabés cómo es.
Exacto.
Es un lugar que es para 22 personas únicamente, el restaurante, ¿no? Después podemos abrir las puertas hacia este hotel, en el que también hacemos eventos corporativos, eventos privados y eventos culturales.
Uh-huh. Pero tu historia.
Mi historia con los frutos nativos nació conociendo el arasá en un monte. No sabía lo que era, iba con alguien, con alguien que era conocedor de los frutos nativos. Le digo, ¿y esto qué es? Lo probé y me enamoré. Y nunca más olvidé ese nombre, que le dio nombre al restaurante, ¿no? Nunca olvidé ese sabor, que hoy además es parte de numerosos platos en el restaurante. Desde helados hasta aguas, hasta lo secamos para hacer diferentes pasas, por ejemplo, para preparaciones, panificaciones o cosas que tengan que ver con la pastelería.
Claro, está bien, pero después vamos a hablar del restaurante.
Sí.
Pero lo que pasa es que a uno le llama la atención, y ahí voy al agrónomo también, que uno mira cualquier gastronomía del mundo y supone que lo que es tanto la fauna como la flora forma de cada país, le da identidad a su gastronomía, ¿no? Y sin embargo, nosotros, en términos generales, por supuesto, y con toda la injusticia que supone la generalización, lo autóctono en general es la carne. No mencionamos ese camino, digamos, de toda la parte de las plantas y los frutos, etcétera, dentro de lo que es el ADN de nuestra gastronomía.
Sí, es que la construcción de una cultura siempre viene como ese proceso de uno identificarse con algo, ¿no? Y después empezás a preguntar, a hacerse las preguntas importantes, ¿no? Con la fitogeografía de Uruguay pasa eso. Se nos dice que es verdad que nuestro ecosistema principal son las praderas, entonces tenemos que mirar las praderas y las vacas. Y en realidad estudios recientes demuestran que en realidad tenemos una geografía, un bioma, digamos, una conjunción muy particular. Y estamos muy influenciados, por ejemplo, por la mata atlántica que viene de Brasil y los bosques xerófitos que vienen también del Chaco. Entonces eso hace que nuestros cauces de nuestros ríos desciendan especies hermanadas con los cauces de los ríos y de alguna forma salpiquen las sabanas con un conjunto de especies que son mucho más altas, incluso en nuestro territorio, que en el territorio de origen. Uh-huh. Entonces, dicho mal y pronto, tenemos una gran variedad de árboles que acompañan a nuestras sabanas también y una diversidad genética muy alta. Uh-huh. Y bueno, y eso se ve reflejada en las especies que tenemos en nuestro territorio presente y en los frutales nativos y un montón de especies también que son importantes para nuestra cultura, ¿no? No solamente los árboles.
¿Por qué la carne ganó esa pulseada?
Y tiene que ver con la cultura, cómo se desarrolló hasta ahora, ¿no? El famoso Hernán Darias con su vaca ahí que se le escapó del corral.
Está bien, mirá que nomás no estoy negando la carne, porque te hablo un carnívoro de primera hora. No. Y también te costa.
Sí, claro.
En realidad, lo bueno es que no una cosa no va en contra de la otra. Eso también es otra parte de empezar a cambiar el pensamiento, ¿no? Nuestros árboles pueden convivir con nuestras praderas súper bien, súper mejor, incluso con este... Capaz que me meto en un terreno productivo, pero está. Con este escenario actual de cambio climático, sobre todo, incluir árboles en los sistemas de producción tiene un gran potencial para mejorar la resiliencia de estos sistemas, ¿no? Y bueno, ahí los frutales nativos son una llave que nos da no solo una potencialidad para producir, sino una identidad cultural.
Uh-huh. Catherine, ¿y es posible, que es posible es porque tú has generado el espacio, pero digamos, ¿qué tan complicado es generar un espacio de gastronomía de frutos nativos cuando somos el país de la carne?
Que trabajemos con frutos nativos no quiere decir que no trabajemos con carne.
Está bien, muy bien. Primera cosa.
A veces nos asocian, ¿no? Porque trabajamos con productores orgánicos, porque trabajamos mucho con frutos nativos y a veces se confunde de que somos un restaurante solamente o vegetariano y no, en realidad no. Nosotros trabajamos con carnes. Sí cuidamos con qué carne, uh-huh. Obviamente. No trabajamos con carne feedlot, por ejemplo, porque estamos en contra de la hacinación de los animales. No trabajamos con pollos de criadero.
Claro, pero eso no tiene nada que ver con los frutos
nativos. Claro, exacto, pero hablando de la carne. Hablando de la carne. Con el tema de los frutos nativos, en realidad vos me decís si es fácil o no. En realidad es cuestión de acercar a la gente.
Sobre todo, claro, porque hay que acostumbrar un paladar.
Porque la gente, claro, primero porque los frutos nativos tienen mucha personalidad y ese sabor salvaje al que uno no está acostumbrado. Que el que más conocido es la pitanga, que es el que está en el recuerdo de mucha gente que va al restaurante, por ejemplo, y de todos, ¿no? Porque
sí, pero en mi infancia la pitanga era con la caña y
nada más. Y chao. Bueno, en tu caso hay gente que la comía del árbol solo. Sí.
Pero me acuerdo perfectamente.
Claro, ahí va. Pero después hay muchos frutos que, bueno, que es cuestión de acostumbrar el paladar y tener mucho cuidado, y en eso nosotros tratamos de tener cuidado, de respetar el producto. Y cuando hablamos de respetar el producto es de no hacer grandes transformaciones y que transformen su sabor. Y cuando hablamos de respetar el producto hablamos de los ciclos naturales de esos productos también. Porque en realidad es muy importante el tema de la cosecha, ¿no? Si vos cosechas una arasa verde, te va a quedar eso en tu memoria y nunca más vas a querer comer una arasa.
Vamos
por
a un paso.
Ejemplo.
Ahora me estoy dando cuenta que capaz que no dimos el paso inicial, que es definir qué es el fruto nativo. Porque una cosa es que sea silvestre, otra cosa es que sea nativo, ¿no? Digamos, sí. Hay como unas sutilezas las definiciones, pero que para ustedes son importantes, ¿no?
Sí, claro. Nosotros en la propuesta tenemos incluidos frutos nativos y frutos tradicionales, digamos, también de nuestra cultura. Es decir, no excluimos ninguno, pero le damos un especial énfasis a los frutales nativos. Y los frutales nativos son especies originarias, o sea, endémicas, de acá de Uruguay. Por ejemplo, un caso particular es el guayabo, de nosotros, el guayabo del país, que en Brasil compartimos territorio con el sur de Brasil, y en Brasil le dicen guayaba serrana.
Es la del dulce.
Claro.
No
es la del dulce.
No es la del... O sea, sí se hace dulce con ese, pero es la que vos... No es la guayaba.
No es la guayaba. No es la guayaba. No,
esa es la guayaba. Esa es la guayaba.
Pero son de la misma familia.
Son de la misma familia.
Yo para saber,
claro.
De la misma familia. Yo estoy aprendiendo.
Son de la misma familia.
Son mirtáceas ambas, pero ¿qué es esto? Es que tenemos especies que corresponden a biomas, y los biomas no respetan límites geográficos, por ejemplo.
Está bien, está bien.
Entonces, dentro de nosotros tenemos especies que son únicas de acá. El caso este del guayabo del país, por ejemplo, se han llevado plantas en el 1800 los franceses. Esas plantas, por intereses, digamos, paisajísticos, porque tiene una flor que es muy linda también, han terminado en Nueva Zelanda, por ejemplo, y Nueva Zelanda fue el mayor exportador a nivel mundial de guayabo del país, igual que Colombia. Y son de nosotros. Cuando quieren mejorar una característica, cuando quieren hacer un proceso de selección, tienen que venir acá a Uruguay a buscar las plantas. Pero nosotros todavía no tenemos eso arraigado en la cultura.
Claro. A ver, ¿qué otro más, por ejemplo?
Hay varios. La pitanga, bien, por ejemplo. La pitanga también es una planta que es muy abundante. Es un arbolito de 2, 4 metros y tiene, por ejemplo, frutos de diferentes colores. Tiene frutos de color naranja, variedades de color naranja y variedades de color más tirando a negro. Las variedades de color naranja, por ejemplo, te proveen más cantidad de carotenos, igual que la zanahoria, y las variedades de color negro te proveen más de antioxidantes, igual que el arándano. Es más, tiene mayor contenido nutricional de antioxidantes que el arándano y son más fáciles de cultivar. Uh-huh. ¿Y por qué no las cultivamos y por qué no estamos salvaguardando y defendiendo esa identidad que tenemos nosotros en los territorios?
¿El níspero?
El níspero es de Japón, no es nativo, pero es un árbol que nosotros lo proponemos en los paseos, exacto, y lo mostramos, igual que la mora, por ejemplo, el árbol
porque
de mora.
Porque son especies introducidas que hacen a nuestra cultura.
Claro,
entonces, y son re fáciles. No las excluimos, no, uh-huh, solamente tratamos de explotar los frutos nativos, sí es lo que nos queremos que sea el camino hacia la creación de una identidad gastronómica a través de eso. Del, bien, monte nativo y de los frutos nativos.
Y en tanto,
del monte en general, no, uh-huh, solamente del fruto.
Y en tanto no hay un camino tan importante recorrido como con otro tipo de gastronomías, ¿cómo saber cuando uno de esos productos que ustedes están diciendo realmente se presta, se adecua correctamente para ser comido? Porque no cualquier cosita que uno agarra por ahí, vas al Prado, cruzas ahí a Agraciada, ves una frutita en un árbol, No haces un plato con eso.
No, evidentemente. Hay una base científica que tenés que tener y tenés que tener justamente amigos como Gastón o amigos como biólogos o te tenés que como enfocar y también apoyar en bibliografía para ir haciendo una investigación de qué productos son comestibles. De hecho, hay muchos comestibles que son incomibles. Entonces, hay, bien, que también poner en la balanza eso, ¿no? No todo lo que es comestible es rico o puede ser aceptado por el paladar. Uh-huh. Entonces, esa es la parte más complicada a la hora de hacer un plato o crear un plato.
Claro.
Que sea nuestro, que sea nativo, que sea comestible. Que tenga patabilidad, ¿no?
Uh-huh. Claro,
es eso. Sí, es eso. Y en realidad la parte más complicada, que en un momento creo que me preguntaste eso, es el tema de la logística. Para nosotros lo más difícil es la logística. Es encontrar las pitangas buenas en diciembre, que son 15 días que hay de cosecha de pitangas. Es encontrar el arasá. Es recolectarlo en tiempo y forma y maduro, es traer sirí de Rocha, es esperar a que llegue la época de los camarones, de la laguna. Hay todo un recorrido y una logística que hacemos en busca de esos productos para que lleguen al restaurante.
¿Porque en general que son silvestres?
No, en realidad, por ejemplo, los camarones, obviamente hay todo un grupo de pescadores organizados que pescan y que, por ejemplo, las mujeres de esos pescadores procesan el sirí. En el caso de los frutos nativos, sí, nosotros recolectamos algunos para tener en nuestros platos. Por suerte, y también gracias a Línea, que ha hecho todo un estudio desde hace 20 años de los frutos nativos y sobre todo del guayabo y el mejoramiento genético, fue a raíz de este programa de Línea de frutos nativos, es que nosotros podemos acceder a frutos nativos de buena calidad, o sea, grandes, de buen sabor y eso, porque hay hoy productores que lo producen. Uh-huh. Y eso es bueno saberlo. Si uno quiere comprar arasá, hay productores que producen arasá. Guayabo, hay un montón. A veces los productores no saben qué hacer con el guayabo. Y son frutos de muy alta calidad gracias a ese mejoramiento genético y bueno, que en realidad no tienen salida. Y muchas veces a veces se terminan tirando.
Increíble.
Sí,
increíble.
Porque la buena noticia era esa, justo iba a decir que hay, no estamos en cero. Hay un grupo de gente que viene trabajando hace muchos años, productores, agrónomos, chefs, y se han desarrollado variedades mejoradas. Hay algunos productores que han plantado, hay un volumen de cosecha, pero no hay una industria y no hay una toma de decisión hacia, bueno, desarrollar eso, ¿no? Que debería venir en realidad por el tema de los productores, ¿no? Porque se aporta a pequeña producción de calidad, ¿no? Para que le pueda llegar a los platos de toda la gente. Que los niños se puedan apropiar de esa fruta sería maravilloso, pero falta un componente de educación primero, claro. Que es parte de lo que tiene esta propuesta, ¿no? De pararte frente al árbol con los niños, con los adultos, y mostrarle, bueno, mirá, si agarrás la hoja de la pitanga, la colgás y olés el aceite esencial de la pitanga, no te lo olvidas más. La podés reconocer en cualquier situación, en cualquier lugar del país.
Y después que aprendiste eso, es mucho más fácil llegarle con un plato a ese paladar.
Exactamente. Correcto. Y ahí está la sorpresa y el descubrimiento, ¿no? Porque además de que nosotros acompasamos con cada recorrida y con cada plato que se elabora, las estaciones, y que la gente, por ejemplo, la gente que hizo a principios de diciembre la recorrida, esta ecogastronómica que estamos proponiendo los viernes, comió pétalos de guayabo, bueno, ahora por marzo va a comer la fruta recién cosechada. Entonces en marzo la propuesta es totalmente diferente.
Uh-huh. Y ahora están comiendo pitangas.
Y ahora están comiendo pitangas. Y bueno, y así con los diferentes frutos nativos. Y lo que nosotros resaltamos mucho cuando en el restaurante presentamos cada plato es, bueno, el productor que justamente lo cosechó. Para nosotros el productor es muy importante. Uh-huh. Le damos preponderancia e importancia porque gracias a ellos nosotros cocinamos. Entonces hablamos del productor, hablamos del producto, contamos también el valor nutricional que tiene ese producto, porque como decía Gastón, por ejemplo, un guayabo tiene mucho más vitaminas que 7 naranjas juntas. Claro. Entonces, hay cosas que no se saben y que es importante que la gente las sepa, como el tema de los antioxidantes. Los frutos nativos tienen una gran cantidad de antioxidantes. Mm-hmm. Sí. Entonces, bueno, esas cosas las resaltamos para que la gente, bueno, cuando vea esos productos, los recolecte, o si puede comprarlos en marzo, cuando van a salir los guayabos, que compren, que consuman, que aprovechen las estaciones de los frutos.
Bueno, acá hay Dorothy nos dice que en 25 de agosto en el departamento de Florida hay una chef que cocina con frutos nativos, pero no hay apoyo para eso. Y después tenemos varias preguntas sobre el guayabo, dónde se compra, dónde se consigue, etcétera, y varias preguntas sobre el burucuyá.
Bien.
Pero eso lo vamos a hablar después del informativo de las 4 de la tarde. Estamos con el agrónomo Gastón Carro y con la chef Caterine Rivero. Estamos hablando de frutos nativos.